En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo de María de León. Hoy vamos a hablar de los profesores de religión que mañana sábado reciben la misio canónica, el envío del obispo para realizar su trabajo, su misión, este curso. Y antes de entrar en materia, compartimos con todos ustedes un nombramiento pionero en la Iglesia española. El obispo ha nombrado a Manuel Guillén coordinador COVID-19 en la diócesis de Cartagena. Manuel Guillén es párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla y vicario de la Suburbana 1. Y desde el miércoles se hará cargo de coordinar todo lo relacionado con la pandemia para velar que se cumplan las normativas establecidas regionales y estatales, tanto en los organismos diocesanos como en las parroquias y otras realidades de la diócesis, facilitando a la vez el culto y el desarrollo de las actividades propias de la vida de la Iglesia. Aceptar a los demás como son a veces es algo complicado. Desde el Centro de Atención Integral a la Familia invitan a los padres a intentarlo con sus hijos.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Muchos padres muestran ansiedad porque sus hijos no son como ellos quieren o como les gustaría que fueran. Educar en la aceptación puede ayudarnos a relajarnos cuando aparezcan conflictos o situaciones no deseadas, como por ejemplo la llegada de las malas notas. Aceptar a nuestros hijos como son significa aceptar que gran parte de su personalidad no la podemos cambiar y que no debemos cambiarla. Tenemos que aprender a integrar la personalidad de nuestros hijos en lo que queremos que sean en el futuro. Cambiar tantas veces no es la solución, sino fuente de fatiga. ¿Has probado a aceptar aquellas cosas que no entiendes de tus hijos?
Este domingo celebramos el 26 de tiempo ordinario. Juan Pablo Palao, vicario parroquial de San Francisco Javier y San Antón de Murcia, nos da las claves del Evangelio dominical.
En este domingo, el evangelista Mateo nos presenta la parábola de los dos hijos. El primero de ellos, que ante la invitación de trabajar en la viña, responde, no quiero, pero después recapacita y va, y el segundo, que respondiendo rápidamente a la llamada del Padre, después no acudió a la viña. Esa viña del Padre, que es el reino de los cielos ya aquí en la tierra, también nos invita hoy a que nosotros seamos capaces de mirar nuestra vida, mirar la respuesta que le hemos dado al Señor, recapacitar y responder afirmativamente a su llamada. Es la invitación a dejarnos acompañar por la gracia y la misericordia de Dios, que pese a que muchas veces nosotros, por nuestra debilidad, caminamos en falso, sale a nuestro encuentro y nos permite decir al Señor un sí rotundo. Juan vino a nosotros a enseñarnos el camino de la justicia, y solo los humildes y los sencillos supieron acoger ese mensaje y ver que después de Juan venía el Salvador del mundo. Hagamos como nos dice Pablo en la segunda lectura. Pidamos al Señor la gracia de tener sus mismos sentimientos para poder volver una y otra vez al camino de la gracia que Él nos presenta.
Llega el momento ahora de seguir aprendiendo más sobre nuestra liturgia con nuestro delegado diocesano, Ramón Navarro.
En el artículo de esta semana de la revista Nuestra Iglesia, cuento una pequeña anécdota sobre la traducción de la plegaria eucarística. Cuando el sacerdote, especialmente en la plegaria eucarística segunda, pide el Espíritu Santo para que santifique el pan y el vino y se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, pide la efusión del Espíritu Santo. Pero en el latín original la palabra que hay no es efusión, sino rocío. Es una preciosa imagen bíblica que encontramos en Oseas y en otros textos del Antiguo Testamento, donde se describe la acción del Espíritu Santo como el rocío, que cae de noche, lo impregna todo y lo llena todo de vida. Pensemos que en Tierra Santa, en Israel, apenas llueve, y ese rocío de la mañana pues tiene una riqueza extraordinaria. Es una imagen preciosa para entender cómo actúa Dios por medio de su Espíritu y abrirnos a su presencia.
El Espejo de la Diócesis de Cartagena.
Imaginen ahora que la situación económica, la persecución religiosa o el inicio de una guerra les obliga a abandonar su casa para buscar con su familia un lugar mejor. Esta es la situación que viven millones de personas en todo el mundo y a quienes la Iglesia recuerda de una forma especial este domingo en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Nos lo cuenta Eva Lorenzo.
Como Jesucristo, obligados a huir, es el lema de este año para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que se celebra el próximo domingo. Una jornada que la Iglesia conmemora todos los años el último domingo de septiembre para expresar su preocupación por las diferentes realidades a las que se enfrentan migrantes y refugiados, rezar por ellos y sensibilizar a la sociedad. Ignacio Gamboa, delegado episcopal de Migraciones, nos ayuda a profundizar en el mensaje del Papa Francisco para esta jornada.
Primero quiere hacer énfasis en cuatro verbos que ya usó el año pasado, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar. Los cristianos estamos llamados a hacer estas cuatro acciones con los que pues salen de sus tierras por los motivos que sean. En este caso, pues nos fijamos en los que son obligados a huir, pues por causa de la guerra, de la trata, ¿no? Nos quiere enfatizar que todos los cristianos estamos llamados a esta acogida, a abrir nuestros brazos y nuestros corazones a esta gente que viene huyendo de situaciones complicadas. Nos llama a salir al encuentro de ellos y proteger sus derechos, a que ellos puedan aportar pues la riqueza que traen para esa promoción de su dignidad. Y luego integrarlos, que verdaderamente puedan llegar a ser parte de nuestra sociedad, enriqueciéndola y luego pues que se tenga en cuenta su voz.
Cada año la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado se centra en un aspecto diferente. Este año el tema escogido por el Santo Padre es el cuidado pastoral de los desplazados internos, pero ¿a qué se refiere este término?
Pues los desplazados internos son aquellas personas que se ven obligadas a salir de sus pueblos o sus hogares en los que han nacido y crecido para trasladarse a otra parte de su mismo país. Muchas veces cuando pensamos en migración, pensamos en gente que va de un país a otro, pero dentro del mismo país se dan también auténticos dramas, auténticas tragedias a las que no le prestamos tanta atención, ¿no? Porque están vacías muchas regiones de nuestro país. Pues porque no hay trabajo. Y por eso el Papa pues ha querido que nos fijemos en las tragedias de tantas familias que se ven obligados a separarse unos de otros para dentro de su mismo país buscarse la vida.
Este año, a consecuencia de la pandemia, no es posible realizar actos públicos ni grandes celebraciones en la diócesis. Sin embargo, el delegado de Migraciones nos dice qué podemos hacer para conmemorar este día.
Bueno, pues en principio será llamar la atención para que se puedan hacer en las distintas parroquias peticiones especiales, alguna oración, algún gesto, algún símbolo que nos recuerde este día. Todos en mayor o menor medida conocemos a alguien que está en esta situación. Entonces es una buena oportunidad para recordar a estas personas en una situación tan difícil para que nos demos cuenta de que es una tragedia que no nos puede ser ajena y para que entre todos intentemos dar una respuesta según el amor de Jesús, ¿no? Según la caridad cristiana a estas tragedias que mucha gente obligada a huir vive.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya está el curso escolar totalmente iniciado y hemos aprovechado los viernes del Espejo para hablar de nuestro colegio en Cartagena, de los centros de estudios teológicos. Están ya a pleno rendimiento trabajando pues para seguir formando a tantas personas que quieren saber más de teología, sobre todo y principalmente para seguir evangelizando, que es nuestra principal labor. Y quienes evangelizan, pero bueno, a pie de aula siempre son nuestros profesores de religión. Mañana tenemos la entrega de la misión canónica, así que queremos hablar hoy con nuestro delegado de enseñanza, con José Ruiz, para hablar sobre todo de nuestros profesores de religión y de la celebración que tendrá lugar mañana. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
Decía que mañana es la entrega de la misión canónica, pero ¿qué es la misión?
La misión es, como la palabra viene del latín y significa misión, envío. Es el envío que hace el señor obispo a determinadas personas a cumplir una función concreta y determinada. En este caso, lo que mañana sábado celebramos es el envío de aquellas personas que van a prestar su servicio a la Iglesia como docentes de religión, tanto en los centros públicos como en los centros concertados, los centros privados, en todos los centros educativos de nuestra diócesis, que viene a coincidir con nuestra comunidad autónoma de Murcia. Y es eso lo que celebramos mañana. El envío como misión que el obispo encarga a estas personas para que anuncien la palabra de Dios en el mundo de la enseñanza. que es un modo distinto de la catequesis, porque es el modo de enseñar la religión dentro del marco de la cultura, como un planteamiento cultural y todo lo que eso genera para la sociedad.
La celebración es lo más importante, es ese envío que hace el obispo a todos los profesores y profesoras de religión en la región de Murcia. Y todos los años suele haber después un acto en el que, bueno, se reconoce la labor de los profesores que se jubilan y de los que han alcanzado los 25 años de enseñanza. ¿Cómo se adapta este año, con motivo de la pandemia, ese acto que se suele celebrar en el Palacio Episcopal?
Pues este año, como todo se va haciendo, dado las medidas sanitarias, pues metiendo los recortes oportunos que hay que meter para cumplir con la normativa vigente en el momento actual en el que estamos. Ya nos gustaría a nosotros pues poder hacer las cosas con normalidad y con toda la afluencia que corresponde. Si fuese toda la afluencia que nos corresponde, pues imagínate, María, en los centros públicos de toda la provincia tenemos 640 profesores de religión. Y en los concertados, las misiones emitidas al día de la fecha son 1.127. Con lo cual estamos hablando ahí de 1.767 docentes de religión. Que sería una maravilla poder juntarnos todos para recibir ese envío. Pero el aforo está limitado a 100 personas con las medidas sanitarias para la catedral. Y entonces, pues bueno, pues estamos ahí controlando un poco el acceso, previa solicitud de las personas que desean acercarse para participar en la celebración de la Eucaristía y que sea también, pues es una celebración arropada dentro de la situación tan rara que nos toca vivir este año por la pandemia. Y normalmente cuando terminamos la celebración de la Eucaristía con ese envío por parte del señor obispo a los docentes de religión, pues pasamos al patio del Palacio Episcopal, donde tenemos el acto de reconocimiento de aquellos profesores que se jubilan en la docencia de la religión católica y aquellos que cumplen sus bodas de plata, 25 años al servicio de este ministerio que el obispo les encarga, que es un ministerio al servicio de la palabra de Dios. Este año no lo vamos a poder hacer, las circunstancias no nos lo permiten. Pues bien, pues es un año de tregua. Vamos a hacer el reconocimiento público, el nominal, simplemente en el marco de la celebración de la Eucaristía. Y eso sí, el detalle que normalmente tenemos siempre con los que se jubilan, que este año son 13, y con los que cumplen su boda de plata, que este año son 14 docentes, pues con todos ellos tendremos el detalle. Pero bueno, y entregándoselo uno a uno en días posteriores y desde aquí propiamente desde la delegación.
Se jubilan 13 profesores de religión en nuestra diócesis, en la región de Murcia, pero siempre entran otros nuevos. ¿Cómo se forma un profesor de religión, bien sea para secundaria o para primaria?
Es distinto el modo de formar a un profesor para primaria, es decir, infantil y primaria, o para secundaria y bachillerato. Empezamos por lo primero, por la punta, infantil y primaria. Quien desee ser profesor de religión católica, quien quiera ser maestro, ¿no?, en infantil o primaria, pues tiene que estudiar magisterio, tiene que hacer el grado en magisterio. Y mientras que hace el grado en magisterio, puede cursar las asignaturas de religión que servirían para la formación correspondiente para ser docente de religión católica en infantil y en primaria. Esas asignaturas las tienen en el propio currículum de magisterio, o bien lo pueden hacer por fuera cuando se convoca el curso que llamamos DECA. DECA son las siglas de Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. Teniendo magisterio y teniendo la DECA, pueden acceder al examen de ingreso en itinerario para ser docente de religión católica. Si pasan el examen, pues entran en un proceso de formación, que eso es posterior. Pero la titulación que necesitan para poder presentarse es el grado en magisterio y la DECA. ¿Qué sucede con un profesor, alguien que quiere ser profesor de religión en secundaria y bachillerato? Pues necesitamos que tenga la titulación oficial que se requiere para esos niveles. Es decir, tienen que tener el grado y el máster del profesorado. Luego, si quieres ser profesor de religión, aparte del máster y del grado correspondiente, se pide la DECA para secundaria y bachillerato. Y la DECA, la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica para secundaria y bachillerato, son 3 cursos de ciencias religiosas. Por lo tanto, yo la invitación que suelo hacer siempre, es decir, si alguien quiere ser profesor de religión católica en instituto, en secundaria y bachillerato. Si está estudiando primero o segundo bachillerato, pues que se plantee que lo que tiene que elegir es estudiar ciencias religiosas o irse directamente a estudiar el bachillerato en teología. Porque es un grado a efectos civiles.
O sea que habría dos opciones para aquellos que quieran ser profesor de religión para secundaria y bachillerato.
Sí, hay dos opciones. Una, que o bien viene ya de con un grado terminado y con el máster del profesorado y entonces empieza a prepararse la DECA, que son tres cursos más, tres años más, o bien se va directamente, cuando sea el momento, de elegir carrera a estudiar ciencias religiosas o el bachiller en teología, obtiene ese curso, obtiene el máster del profesorado y ya se incorpora, porque ya tendría la DECA realizada juntamente con un grado a efectos civiles, porque los estudios eclesiásticos tienen reconocimiento civil, no se nos puede olvidar. Y entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Pues ya ven cómo se forman nuestros profesores de religión, bien para infantil y primaria, bien para secundaria y bachiller, que llevan un largo periodo de estudio para poder enfrentarse a las aulas para dar esa formación integral sobre la persona. Se han incorporado ya todos los profesores a los centros académicos con todas las normas que lleva la pandemia, pero encima los profesores de religión llevan también un poco sobre sí mismos eso de la futura ley CELA, de la que hemos hablado en otras ocasiones en el espejo de COPE, con esas quedadas que se han hecho en Twitter. ¿Cómo está la cosa? ¿A qué estamos esperando para saber si la asignatura de religión católica se va a poder seguir cursando o no?
Bueno, hay que tener en cuenta que la asignatura de religión católica en España se cursa conforme a lo que establece la Constitución Española de 1978 y los acuerdos internacionales entre el Estado español y el Estado Vaticano. Son acuerdos internacionales entre dos Estados. Hay mucha demagogia y mucha literatura y muchos titulares respecto a que la asignatura de religión que va a desaparecer. Para que desaparezca la religión de las aulas, hay que cambiar y modificar la Constitución española y hay que cambiar y modificar los acuerdos internacionales entre el Estado español y la Santa Sede, así como tener que reconocer que hay declaraciones internacionales, como la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, que no se quiere respetar. ¿Vale? Si no se quiere respetar, no lo vamos a respetar porque la Declaración de los Derechos Humanos pues facilita y permite y reconoce la libertad religiosa y la formación correspondiente en función de la conciencia de cada cual. Bien, entonces, tengamos eso en cuenta, porque es que si no estamos hablando de muchos pájaros y de muchas cosas. Sí es cierto pues que hay que llegar a determinados acuerdos de cómo realizar y cómo llevar a cabo eso. Yo lo que puedo decir a día de hoy, que después de todas las quedadas que hemos tenido, se ha producido el encuentro entre la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, por parte de la Conferencia Episcopal, con el Ministerio de Educación. El encuentro fue un encuentro cordial. En ese encuentro se estuvieron hablando de muchísimos temas concernientes a la educación y las propuestas que desde la Conferencia Episcopal se presentan al partido en el gobierno para que tenga en cuenta y estudie. La acogida fue favorable y están estudiando pues las propuestas que se han presentado. De momento la cosa está tranquila y estamos todos a la espera. Yo simplemente decir que con esa cantinela de siempre, de religión, de fuera, llevamos ya más de 40 años así. Pongamos las cosas en su sitio, reconozcamos el marco jurídico en el cual nos estamos moviendo y en función de ese marco jurídico, pues bueno, vamos a dejarnos de titulares y de cosas y vamos a trabajar, porque sí es cierto, una cosa hay que regular y es cómo tiene que ser la presencia de la enseñanza de la religión en el marco escolar.
A mí que me gusta verle el sentido positivo a todo, también creo que esto es una oportunidad para visibilizar más la asignatura de religión católica y darla más a conocer, incluso en otros ámbitos. Bueno, pues agradecemos a nuestro delegado de enseñanza que haya estado con nosotros hoy, a José Ruiz. Pues un abrazo a esos 1.777 profesores de religión. No todos estarán mañana en la catedral porque el aforo es muy limitado de 100 personas, pero que disfruten de la celebración de mañana y que den muchos frutos durante este curso escolar 2020-2021 en cada uno de esos centros que tenemos repartidos por toda la región de Murcia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo simplemente recordar una cosa, y es que aunque tengamos un curso escolar con unas peculiaridades determinadas por el efecto de esta enfermedad, COVID-19, pues que no se nos olvide que hay algunas cosas que no necesitan distancia de seguridad. Y en la enseñanza son fundamentales. las miradas, la complicidad, el cariño, las risas, aprender, el ingenio, las palabras. Se trata de una distancia física, pero no una distancia social. Y yo creo que el profesorado de religión de nuestra diócesis eso lo tiene bien claro, como lo puso ya de manifiesto durante el tiempo del confinamiento en esta primavera. Muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a vosotros por hacerse eco de esta efeméride tan importante para nosotros como es la misión.
Pues con los profesores de religión hemos hablado para saber qué tiene de especial esta misión a la que la Iglesia les envía.
Más del 68% de los alumnos de la diócesis de Cartagena han cursado la asignatura de religión católica durante el último año. Esto sitúa a la región de Murcia por encima de la media nacional. Hoy, Juan Manuel López Guillén, Carolina Marco, Daniel Guerrero y Victoria Martí, profesores de religión en nuestra diócesis, nos desvelan algunos aspectos esenciales de esta asignatura y lo hacen explicándonos primero qué les aporta a ellos como docentes.
Siempre me ha gustado pensar que con mi trabajo ayudo a mejorar el mundo y a mejorar las cosas. Y ahora como profesor de religión, pues aportando esperanza.
Esa visión global y la relación que se establece entre el profesor de religión y los alumnos.
Estar cerca de los niños, escucharlo y compartir con ellos muchos momentos de intercambio de opiniones, a veces más que incluso la propia transmisión de contenidos.
Yo me siento orgullosísima de ser profesora de religión por el contacto tan íntimo y tan estrecho que se tiene con los chiquillos.
Muchas veces el desconocimiento acerca de esta materia hace que los padres no se decidan a matricular a sus hijos en religión católica, pero ¿qué tiene de especial esta asignatura?
Sinceramente, no creo que haya una asignatura más completa. Sin conocimiento no hay luz, y sin luz no hay verdadera elección.
Yo creo que aporta valores cristianos, cultura, y aporta un estar ahí, un acompañamiento.
Es una asignatura que no te va a obligar a creer en nada, simplemente adquirir una serie de valores que le van a servir a ellos y a la sociedad.
Va a ser una asignatura que va a entroncar a Jesucristo en la cultura y específicamente les va a ayudar porque va a rozar la vida.
Según la Constitución española, la educación debe tener como objetivo el pleno desarrollo de la persona. ¿Cómo contribuye la religión católica a la formación integral de quienes la cursan?
Responde a las principales y más fundamentales preguntas del ser humano y, sobre todo, aporta esperanza. Ese es el verdadero motivo, entender que no somos seres aislados y que la felicidad radica en la relación.
Desde la asignatura de religión, pues contribuimos, en la medida de lo que podemos, a tener una visión global de la cultura, de la religión, de la humanidad, del mundo en general.
El profesor de religión tiene que estar totalmente conectado con el resto de asignaturas, porque es cierto que nos basamos en la enseñanza de la Biblia, pero es que la Biblia, a pesar de que hace muchísimo tiempo que se escribió, es muy actual y podemos relacionarla con cualquiera de los contenidos que se estén trabajando, ¿eh?
El alumno que no ha estudiado la asignatura de religión difícilmente entenderá la lengua, el arte cristiano, la filosofía, y nuestro calendario de alguna manera se adecua a la muerte de Cristo, la Semana Santa y el nacimiento de Cristo, la Navidad. Entonces, claro, si arranca desde aquí, el niño puede entender y llegar a ser, pues no un analfabeto religioso. Celebrar la fe se celebrará en la parroquia, pero instruirse será aquí en la clase de religión.
Estamos a punto de finalizar el tiempo del espejo, pero antes cine con nuestro experto, Juan Carlos García Domene.
Me llamo Jean Valjean. He cumplido 19 años de trabajos forzados. Me soltaron hace 4 días. Estoy libre bajo palabra.
Concluimos hoy este miniciclo de literatura y cine. No se pierdan Los Miserables nunca. Un fragmento como El Quijote, unos capítulos. Pero vean cualquiera de las ediciones, incluso la del musical, que hace poquitos años se estrenó y que vale la pena volverlo a ver. Rescatemos Los Miserables porque es tiempo para compadecerse y tiempo para ejercer la solidaridad y la caridad. Sin duda, literatura y cine son un buen matrimonio.
Monsieur, sea bienvenido a compartir la cena con nosotros.
Soy un convicto. ¿Cómo sabe que no voy a matarle?
¿Cómo sabe que no le mataré yo a usted?
¿Qué dice? ¿Es una broma?
Tendremos que confiar el uno en el otro.
Pues hasta aquí El Espejo con toda la actualidad de la Iglesia Diocesana. Volvemos a encontrarnos aquí en COPE el domingo a las 9:45 de la mañana. ¡Feliz fin de semana!